¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Marcos, Marcos 8? Como hemos estado viendo, Marcos lo narra mucho más corto, más breve. Los impactos son los mismos, realmente. O sea, sanas un leproso, pues, es muy impactante para él. Alimenta 5,000, es impactante para los 5,000. Pero como que de una vez dice esto y luego enseguida otra cosa. Y es por eso, vale mucho la pena cuando vas leyendo en el Evangelio de Marcos, como en los cuatro evangelios, ir cotejando con los otros evangelios, porque sí hay paralelos y a veces en el paralelo ofrece una información, un comentario que sí te abre más el panorama. Entonces dice, versículo 1, aquí en Marcos 8, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Ahora, esto no es la alimentación de los 5,000, es de los 4,000. Y fueron 2 ocasiones. Y es interesante por lo que viene enseguida. Y como que algo que tenemos que ver cuando vemos que Jesús es Dios, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿por qué Jesús no sabe bien lo que va a haber? Luego sabe perfectamente algo y luego él está igual sorprendido por una situación. Y parte del problema que tenemos con eso es que imaginamos que la existencia de Dios va en una línea como la nuestra. O sea, que tenemos el ayer y el hoy y mañana y hace 2 horas y lo que desayuné y todo, como que en pura secuencia va su existencia. Entonces Dios, como recordando hace tanto tiempo que formó a Adán del polvo de la tierra, ¿no? Y que dijo sea la luz y todo eso. Y cuando la Biblia dice que Dios es eterno, entonces literalmente no está en una línea. Y necesitamos ver que el espacio entre 2 puntos lo llamamos una línea, si conectamos los puntos. Y el espacio entre 3 puntos no en línea ya lo llamamos un plano, y puede ser un triángulo, un cuadro, un rectángulo, ya sabes. Entonces, un poco de geometría. Entonces, y cuando ya son 4 puntos no en el mismo plano, entonces ya tienes volumen, ya tienes un cubo, una esfera, una pirámide o algo así. Pero ¿qué sucede cuando vas una dimensión más? Que es movimiento, por decir, y una dimensión más que es el tiempo, porque movimiento se mide con tiempo. Y distancia se mide con tiempo, o sea, velocidad luz, cuánto tarda un fotón de luz, o sea, una como luz en sus particulares, así, ¿cuánto tiempo tarda esto en llegar allá? Así, arrojando luz una estrella, ¿cuánto tiempo tarda? Entonces, medimos la distancia entre una galaxia y otra en años luz, o sea, ¿cuántos años a velocidad luz? Entonces nos quedamos así porque no tenemos la idea. Entonces nos hacen el favor en 77 de lanzar una película, Guerra de las Galaxias, y simplemente, ¡fup!, ya, pasan, así saltan dimensiones y hiperespacio y todo, ya están. Porque, no hombre, o sea, velocidad luz y todavía tardarían 1,000 años para llegar. O sea, no puedes hacer una película de esa duración. Entonces, insertan eso, pero igual, como que todos estamos, ¡ay, sí, claro! ¿No? Entonces, claro, y no tenemos la menor idea realmente qué es esto. Pero es algo que en física, y sobre todo física cuántica, sí pueden imaginar lo que podría ser. Bueno, si haces esto, ya es movimiento. Y cuando lees el relato de la creación, sea la luz, todo está sin forma, y el espíritu mueve sobre la faz del abismo, sea la luz, hay energía, y entonces ahora hay distancia, velocidad, luz. Y entonces eso implica que hay movimiento y Dios separando firmamento y agua y tierra seca y todo eso. Entonces, pero otra vez estamos como, bueno, pero ¿por qué Jesús se frustra con los discípulos? Por ejemplo, ¿por qué le sorprende que Judas le entrega con un beso? Sabía que Jesús, Judas le iba a entregar, pero ¿por qué le sorprende que con un beso? Otra vez, como humano, Jesús está viviendo, Jesús de Nazaret está caminando sobre una línea de tiempo y espacio. Pasa de Nazaret a Bethsaida y llama a Pedro y Andrés y Juan y Jacobo. Entonces, distancia, tiempo, 3 días después, resucita. Entonces, como humano, está caminando sobre esa línea de tiempo y espacio, midiendo de aquí para allá y cuánto tiempo para llegar y todo eso. Pero como Dios, no está en un plano, no está en una línea y no está ni siquiera en una esfera, o sea, no está ni siquiera en volumen. Es el Dios infinito y eterno. Entonces, cuando encuentras algo en tus oraciones o en tu Biblia que como que dices, entonces, a ver, o sea, acuérdate que Dios, sus pensamientos no son como los nuestros y sus caminos no son como los nuestros. Isaías 55. O sea que como los cielos están sobre la tierra, sus pensamientos sobre los nuestros. Entonces, cuando leemos antes del diluvio que le dolió en gran manera a Dios, como la tierra se llenó de maldad y como que dices, ¿acaso no sabías? Entonces, otra vez, tenemos que saber lo que es la experiencia de Dios siendo eterno y no como caminando y como vamos en carretera y subimos una cuesta y luego llegamos ahí y empezamos a bajar y dices, ¡ay, mira, qué bonitas se ven las luces de la ciudad! Dios ya está allá y está acá al mismo tiempo. O sea, Dios es eterno e infinito. Entonces, cuando está pasando todo eso, Jesús simplemente les comenta, ya tienen 3 días conmigo y si los despedimos se van a desmayar en el camino. ¿Quién sabe qué debemos de hacer? Un comentario así. Y me imagino los discípulos entonces piensan que humanamente hay que manejar a Jesús. Su familia lo trataba de hacer también. Entonces los discípulos como que, ahorita no conviene ir a Judea porque te querían apedrear, mejor no nos vamos. Como manejando a Jesús, como aconsejándole, como a un amigo hace a su amigo que no sabe lo que está a la vuelta de la esquina, y Jesús sí. Y de repente nos sorprende, porque no, porque humanamente no todo es revelado a él desde el Padre. Entonces, están con esto. Son 2 diferentes ocasiones. Si te das cuenta, viene uno, Andrés, diciendo, bueno, aquí hay un niño, pero ya hicimos un acuerdo, que trae su lunch y trae 5 panes, no 7, y entonces 2 pececillos. Entonces aquí para los 4,000 son 7 panes. No hay una fórmula, no tienes que decir, bueno, el significado de 4,000, el significado de 7,000, no te metas ahí. Y sí, hay comentaristas, hay teólogos y todo eso. Y digo, no tienes nada que hacer. Ponte a barrer el patio y Dios te va a revelar grandes cosas también. Pero simplemente, o sea, estás escarbando mucho, sacando algún significado místico de estas cosas. Entonces, mucho cuidado. Y lo que simplemente sacas, si lo lees y como que te pones con los discípulos y la multitud y te haces igual tu taco de pescado así, milagroso. O sea, ¿cómo es esto? Y quien lo sabe más son los primeros discípulos que recibieron los panes ya bendecidos y partidos por Jesús. Entonces ellos empiezan a seguir partiendo y partiendo y partiendo y no se acaba. Entonces, si quieres ver los milagros, ¿dónde tienes que colocarte? ¿En primera fila? Sí, como cuando Jesús sanó al paralítico, ¿no? Pero igual te toca toda la tierrería y todo lo que cae encima y eso, y Jesús les regaña porque están criticándole y todo eso. Entonces, también. Pero realmente, por ejemplo, en la boda de Caná, cuando Jesús cambió el agua en vino, su primera señal, ¿quién supo lo que fue? Los que servían de por sí, los meseros. Se enteraron de que llenaron de agua, entonces ya sacan el agua, empiezan, se meten así una jarra, así, para llevar esto a las mesas. Dicen, bueno, más agua, es vino. ¿También? O sea, ¿qué es eso? Entonces, los que presenciaron, o sea, supieron el instante en que pasó de agua a vino, son los que andaban sirviendo. Los que andaban entregando el pan a la multitud son los que... ¿Qué es lo que, o sea, podríamos decir, qué es lo que pasaba con el pan en sus manos? O sea, estás así con unos panes, así como pan árabe, y estás así partiendo. Entonces sigues partiendo y repartiendo y todo, y no se acaba. Y para 4,000 personas, 7 de esos, ¿sí te das cuenta? O sea, algo está pasando tan así, que como que ya vas camino, así con las manos llenas, y te dices, y él también, y él también, y él también. O sea, nada más entre los 12 discípulos, ya estos 7 panes ya se multiplicaron por 12. Y otra vez por 12, y otra vez por 12, hasta que todos se saciaron y sobraron 7 canastas. Entonces dices, y la gente igual. Algunos, muy de la orilla, quizás nomás dicen, ¡ay, qué bueno! Trajeron de comer, porque yo no. Y los que están recibiendo lo directo de Jesús y teniendo que hacer llegar esto y viendo, pues aquí hay 50 y 50 y 50, entonces, pues yo voy para acá, y en lo que, pero dices, esto no alcanza para 50, pero empieza a repartir y alcanza. ¿Cómo? O sea, delante de sus ojos eran 2 cuando había 1. ¿O cómo? Tienes que, cuando vas leyendo tu Biblia, ponte a pensar eso. No llegas a una solución muchas veces, pero te hace algo cuando estás así. Porque si bien nos va y nos ponemos donde hay que ponerse, que es recibiendo de mano de Jesús lo que Él nos da, y entonces distribuyéndolo a los que tienen necesidad, en tus manos ocurre el milagro, ¿ok? En tus manos. ¿Quién sabe cómo se ve? ¿Quién sabe cómo se siente? Eso tú me contarás. Pero ya sabemos dónde pararnos. Ok. Entonces, pero o sea, no sé qué hacer. No lo dice, pero es que ya tienen 3 días conmigo y tengo compasión. Ya han de tener hambre. Y ya deben ir a sus casas. Pero pobrecitos, algunos vienen muy de lejos. Están en Galilea todavía. Entonces es una zona amplia. No muy, muy, muy poblada, y aldeas donde quiera, pero no hay oxos, o sea, hasta tu casa va a haber, y a ver si tenías algo en casa de comer. Entonces, llegaron, subieron a un barco, cruzan un poco de agua del mar de Galilea, y dice, vinieron ya en la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Ves algo raro en este momento? Acaba de hacer eso, es el mismo día todavía. Acaba de hacer eso. Y ellos vienen con su misión. Vamos a descubrir, vamos a desenmascarar al falso profeta. Vamos a hacer ver, y acaba de hacer eso. Y no importa. Entonces es importante ver eso. Y los fariseos creían en milagros, creían en lo espiritual y lo sobrenatural, creían en todo eso, creían en los milagros de Elías y Eliseo y Moisés, o sea que algo sobrenatural ocurrió. Y aún así, sí, pero no con él, no está autorizado, porque no está en nuestro equipo. Entonces, a discutir con él, dice, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? O sea, ves la frustración y el dolor y la tristeza con ellos. ¿Por qué pide señal a esta generación? Les acababa de dar una señal. Pero los fariseos no están recibiendo de Jesús el pan. Entonces, en sus manos no se multiplicó. Al simplemente caminar unos pasos, a empezar a repartir eso, es donde ocurrió el milagro. Jesús no hizo así, abracadabra, y así los montones de pan. O sea, en sus manos de los discípulos sucedió esto. Entonces, otra vez, ellos presenciaron el milagro y algún otro distraído en la multitud no se da cuenta. Pero saben que si vas con Jesús, comes. Y eso, en eso ya tenemos como que es la iglesia de hoy. Los que están recibiendo directamente de Jesús algo para dar a la gente, presencian el milagro en sus manos. Son testigos directos del milagro, en sus manos. Y muchos alrededor dicen, no inventes. ¿Qué te pasó? No tengo la menor idea. ¿Ya te sirvieron? O sea, están ocupados. Son 4,000 personas. Yo he estado en restaurantes que están brincando así, con quizás 100 clientes en el restaurante y un poco en lista de espera. No tienes idea lo que es atender así. Entonces imagínate, 4,000 personas y están hambrientas y todo eso. Y todos están con eso. Jesús nos cuida, Jesús es el Mesías, Jesús, yo quiero estar aquí siempre, es que va a llover, no me importa, quiero estar aquí. Entonces tenemos eso, gente que si va con esto, come, ¿ok? Tenemos gente que come y se queda así, algo extraordinario y nunca en mi vida, ni de mis papás, ni mis abuelos, o sea, en nuestra historia, ¿cuándo ha sucedido esto? Desde Moisés. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, hay gente que está así y algunos están luchando porque no va de acuerdo con lo que ellos creen que debe suceder. Pero entonces tenemos así y hasta el último nada más vino porque le trajeron. Y está viendo, está scrolleando en su celular todo el tiempo, ni atención pone. Entonces, tenemos todo esto, pero Jesús gimiendo en su espíritu dijo... Es importante, bueno, su espíritu sería el Espíritu Santo, ¿no? No, es hombre, es Dios y es hombre. Entonces, su espíritu de hombre. ¿Te acuerdas lo que dice cuando murió? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dice, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu Santo. O sea, no era necesario. El Espíritu Santo es Dios y Él ve por sí mismo. O sea, no, Jesús no... Aquí, como que si fuera una cubeta de vapor o humo, voy al infierno, entonces te encargo el Espíritu Santo. O sea, ve esto, su espíritu como hombre. Un hombre que es 100% humano va a tener cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios agregó a su naturaleza infinita y eterna, agregó humanidad. O sea, no hizo un pedacito de la naturaleza divina a insertar eso en un hombre. Es importante ver la diferencia. Los griegos y romanos tenían sus leyendas como Hércules, que tenían un pedacito de lo divino en ellos, pero con todos los errores y defectos de un humano. Pero aquí tenemos Dios agregando a su naturaleza humanidad. Eso es muy diferente. Por eso en Cristo no hay condenación. O sea, Dios nos agrega a su naturaleza. Ok, entonces seguimos con esto porque Jesús anda gimiendo y nos perturba porque... ¿Por qué pide señal a esta generación? Jesús, tú ya sabes la respuesta a esa pregunta. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. un poco harto. Ahora vamos a Mateo 16, que es el paralelo con esto. Y veremos cómo puedes verificar eso. Bueno, a mediados del capítulo 15, la mujer cananea o sirofenisa, ¿ok? Y echa fuera el demonio de su hija hasta su casa. Gran fe, lo de los perillos y todo eso, esa conversación sana a muchos. Y entonces es la alimentación de los 4,000 al final del capítulo 15. Y enseguida, capítulo 16, vinieron los fariseos y los saduceos, interesante, que eran enemigos, no se podían poner de acuerdo, pero para esto sí, para ponerle trampa a Jesús sí. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahora, Mateo lo pone un poco más amable, nada más, te pedimos una señal del cielo. Marcos dice, discutieron con él para tentarle, o sea, para ponerle trampa. Entonces, mucho más así. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces es cuando vives frente al mar Mediterráneo, como en la costa de cualquier lugar, aprendes a ver cómo el mar afecta. Entonces mi mamá aprendió en un lugar en Estados Unidos, que si el cielo está muy rojo en la mañana, es una advertencia de tormenta en el mar. Y ella tuvo que aprender ya a vivir en California, que era al revés, porque ya no era el Atlántico, donde sale el sol en la mañana, sino el Pacífico, donde es la puesta del sol. Entonces, que el cielo esté muy rojo en la mañana, quiere decir que el problema, si hay, de tormenta, va a ser sobre tierra, no mar. Entonces, para pescadores no era un problema. Y tú dices, no entendí nada de eso. No es necesario. Pero entonces, o sea, viendo eso, Jesús dice, ustedes hacen esto. Todos aprenden a hacer eso, que creo que va a llover. Todos piensan, voy a quitar la ropa del tendedero antes de ir al mercado, o lo dejo. Y ya estando en el mercado dices, hubiera bajado la ropa porque ya está lloviendo. Entonces dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y era importante ver eso, porque si te acuerdas, Gilel, el abuelo de Gamaliel, que fue maestro de Saulo de Tarso, gran maestro entre ellos, cuando muere a Gamaliel, hicieron luto general de viejo. Y cuando muere Gilel, su abuelo, dice, ya no va a haber justos en la tierra. O sea, como que los tenían en tanta estima así. Entonces, por eso Pablo dice, no, yo estudié a los pies de Gamaliel. Como para decir, yo fui al Tec de Monterrey y estudié ingeniería química. Oh, entonces, tú sabes algo de química. Entonces, o sea, con eso, y vemos así cómo está. Dice, las señales de los tiempos no podéis. Ahora, Gilel no estaba viendo y discerniendo los tiempos, sino él lo que vio era en el libro de Daniel, y vio la profecía del primer imperio, que era Babilonia, el segundo imperio, que era Persia, el tercer imperio, Alejandro Magno, y que todo se cumplió. Entonces, cuando Roma toma control del territorio, dice, ya es el cuarto imperio, conforme al libro de Daniel. Y luego sigues viendo y Roma ofrece algo. Roma quiere llenar y poblar lo que es Galilea, que está despoblado. Y quieren gente viviendo para que haya cuarteles y soldados y todo lo que es la infraestructura, y para mantener a soldados por si Persia quiere llegar al mar y invadir Roma. Entonces, viendo eso, abren todo lo que de Galilea sin impuestos para el que quiere ir a fincar. Entonces, Gilel dice, tenemos que hacerlo, porque viene el Mesías y saca aquí, dice, tierra de Zabulón y Neftalí. El pueblo que se sentaba en tinieblas vio gran luz. Entonces el Mesías va a aparecer y presentarse primero en Galilea. Y ya en tiempos de Jesús decían, escudriñar las Escrituras, porque de Galilea nunca sale ningún profeta, que es falso. El Mesías mismo va a salir de Galilea. Entonces, pero otra vez, ¿cómo entonces saber los tiempos, discernir los tiempos? Con la palabra de Dios primero. Eso es lo que hizo Hillel. Entonces José, después, con el movimiento de esto que Roma ofreció, José también ya se había ido a Nazaret a fincar y hacer casa y negociar y vivir y todo eso. Y viene el decreto del nuevo emperador, César Augusto, que entonces ya tienen que empadronarse. ¿Por qué? Porque ahora sí van a pagar impuestos. Trampa. Pero entonces ya va a haber censo, vamos a saber qué. Entonces tiene que llegar a Belén para empadronarse. Entonces Jesús nace en Belén, pero se da a conocer en Galilea. ¿Ves? ¿Ves cómo es esto? Entonces otra vez, el eterno Dios infinito que no camina en el tiempo como nosotros. No amanece, no tiene que decir, ah, me dormí. ¿Qué horas son? O sea, todo lo de nosotros no parpadea, no se distrae. Entonces, o sea, es bajo la sombra del Omnipotente es donde podemos estar seguros, por eso. Entonces, dice, no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal. Un poco fuerte, ¿no? Hay que ser más accesible. Y eso estoy accesible. Los no accesibles son estos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino, interesante, la señal del profeta Jonás. Ahora, todo eso es importante, porque los saduceos tenían todas estas historias milagrosas, como Jonás y otras, como leyendas, como símbolo. No como un relato. Y los fariseos sí. Entonces realmente Jesús lo que está echando es un buscapiés. Dice, a ver, ¿quién cacha esto? Todos están así. Porque los saduceos no quieren tomar eso porque tienen que ir con Daniel y Dios no habló a Daniel y un ángel no se le aparece a Daniel. Todo eso lo negaban. Entonces ellos no aceptaban el libro de Daniel como canon bíblico. Y los fariseos sí. Entonces Jesús está diciendo, ustedes son infieles, confundidos, arrebatados, volubles y no saben ni siquiera qué hora son. O sea, no todavía no pueden, aunque está sucediendo todo lo del libro de Daniel delante de sus ojos, todavía no creen que sea la palabra de Dios. Entonces a mí me piden señal. O sea, lean su Biblia primero porque les puedo poner la señal y ustedes ni la reconocen. ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdate que Juan Bautista manda de sus discípulos a Jesús y dice, ¿eres el que esperamos o buscamos a otro? ¿Por qué? Porque está en la cárcel y si tú eres el Cristo, ¿no qué apertura de cárcel? O sea, esa es parte de el Espíritu de Jehová está sobre mí, apertura de cárcel. Jesús, ¿qué hubo? Y entonces le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan y los pobres se les predica buenas nuevas. Todo menos apertura de cárcel, Juan, perdóname, no te toca. Entonces, importante ver eso y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, Juan, como todos, traían como que esto es el cuadro que estamos viendo, eso es cómo van a suceder las cosas. Y luego viene Jesús haciendo lo que dicen las Escrituras de Él, pero no como ellos pensaban. Entonces, otra vez, ¿cómo sabes lo que es verdad? ¿Porque la Biblia lo dice y luego sucede? ¿O porque alguien te lo dijo? Y aunque no suceda, sigas aferrado. Entonces sí tenemos que poner atención. Y luego dice esto de la levadura. Ahora, Marcos no lo menciona. Vamos a seguir leyendo derecho. Llegando sus discípulos al otro lado, ves que cruzaron otra vez, se habían olvidado de traer pan. Con 7 canastas. Yo no sé, ¿qué onda? Pero bueno, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, esos son mis cuates. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Es clásico. O sea, otra vez, como que no le preguntan, pero empiezan a imaginar, a ofrecer de sus conjeturas y todo. Pues ha de ser porque no trajimos pan. Por tu culpa, Pedro, porque dije, ¿y quién? ¿Alguien ya subió las canastas al barco? Sí, Andrés. Andrés, ¿tú subiste? No, ya están a medio mar. Tú, no, los iba a subir Pedro. Pedro, yo te dije, no, y ahí está. Ahí está. Entonces son mis cuates y a lo mejor los tuyos también. Y entendiéndolo Jesús, porque están, es porque no trajimos pan. Te dije, que, o sea, que van a hacer llover pan del cielo a medio mar de Galilea. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces vemos, o sea, todo esto que está pasando y necesitas ver, Dios infinito y eterno, en control de todo, soberano en todo momento. Pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivió enteramente como un hombre entre nosotros, Jesús, sin pecado y en perfecta comunión con el Padre. Entonces, vemos esto y tenemos que reevaluar algunos conceptos. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase? O sea, Pedro, así. O sea, como cualquier maestro. Entonces, niños, ¿y qué es el río, el único río en toda la tierra que fluye hacia el norte? Y alguien dice, al río Amacuzac. O sea, cualquier profesor empieza a decir, mejor voy a vender chicles en el semáforo porque estos sí me hacen caso. O sea, ¿cómo? ¿Que no entienden? Que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, ¿por cuál mano pasó el pan que todos ustedes comieron? Por mi mano. Y todavía les estoy diciendo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. O sea, ¿cómo? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué es su doctrina? Y creo que es aquí donde tenemos que decir, oh, para nosotros. Volviendo a capítulo 8. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Son mis cuates, así salen. O sea, ni, ¿tus zapatos? ¿Vamos a necesitar zapatos? O sea, sí. Entonces, él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes o los saduceos. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Qué discutís que no tenéis pan? ¿No entendís ni comprendéis? O sea, Marcos incluye esa parte, pero no da toda la explicación de su doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y Marcos menciona la condición en que estaban y Mateo no. Por eso es bueno cotejar y hacer más completo tu comprensión de lo que está pasando. Entonces, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué les dice en Mateo? Hombres de poca fe. Entonces, corazón endurecido resulta poca fe. ¿Ok? Entonces, así, claro. Y dice, teniendo ojos no veis, imagínate, ¿te gustaría estar en el barco y Jesús mirándote así? ¿Que no tienes ojos? O sea, ¿con qué comes? ¿Con tu boca? ¿Con qué miras? ¿Con tus ojos? Pero no miras, ¿verdad? O sea, un regaño de esos, así. Y los discípulos, perdón, no lo vuelvo a hacer, ¿ok? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Ok. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas? Que fue apenas horas tenía. ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Pero Mateo ya inserta. Entendieron, o sea, ya que meditaron, porque Mateo estuvo en el barco y Marcos no, entendieron. O sea, cuidado con su doctrina. Pero ¿qué es la doctrina de los fariseos y saduceos? Discutir con Jesús y pedir señal. ¿Ok? Y eso, para eso necesitas un corazón endurecido de incredulidad, necesitas un buen grado de altivez. Atrévete. O sea, mira, esto nada más porque son unos mensos y torpes los discípulos y no trajeron más que un pan, o sea, ni siquiera para cada quien, ¿no? Y lo que quedó, o sea, ¿por qué multipliqué tanto? Era para que lo trajeran. Mensos. O sea, así. Y esos salieron y trastornaron el mundo, llenos del Espíritu de Dios, comisionados por Jesús. Entonces, todo eso podemos estar cosechando algo y diciendo, bueno, pero y los aguanta y les enseña y no tiene miedo de hacerles sentir un poco cohibidos de momento. Entonces, importante con eso es ver, ok, que, y si la levadura de los fariseos y saduceos es su doctrina, eso que, pero ¿qué hace la levadura en la masa de pan? Se desaparece, pero está activo haciendo y se va esponjando y tiene su efecto. ¿Ok? Entonces es importante ver eso, que se mezcla en una cantidad mucho menos. O sea, para un kilo de harina vas a usar 2, por mucho 3 cucharadas de levadura para todo un kilo, con medio litro o un litro de agua o de leche. O sea, para todo esto, o sea, es muy poca levadura y se mezcla bien y se activa, y lo dejas así, vas a hacer otra cosa y ya está así tu masa. Entonces, pensando en eso, ¿cómo yo, o sea, qué sería su doctrina y en qué forma ellos podrían estar no cuidándose de eso? Tenían su corazón endurecido, eran hombres de poca fe, a pesar de, vieron el mismo milagro y siguen de mensos, ¿ok? Entonces yo he estado en esa barca suficientes veces como para decir, otra vez contestaste así. Entonces eso, cuando él está diciendo, cuidado con eso, cállate y busca más allá. ¿En qué estaría pensando él, no tú, cuando dice cuidado con eso? Pues, ¿qué es su levadura? ¿Qué hace la levadura? Pan no puede ser, porque obviamente el pan que comimos ahorita pasó por las manos de Jesús. No fuimos a una panadería de un fariseo a comprar. Entonces, porque pues ha de venir contaminada la levadura. No. Su doctrina es lo que contamina. Entonces, viendo eso, si yo me pongo a discutir con Jesús, a manejarle, a decirle, mejor párate aquí, mejor vámonos ya, mejor ya es tarde, mejor no hagas eso, mejor no digas eso. Si yo me pongo a discutir con Jesús, ya tengo un corazón endurecido, porque no creo que Él sepa qué hacer. Entonces yo estoy viendo al Dios infinito y eterno, hecho hombre, caminando junto a mí en un camino de Nazaret a Betsaida, vamos a decir. Entonces, voy caminando junto a él en eso y pienso que la existencia de Dios es ensuciar los pies con polvo, como yo, es cansarse bajo el sol, como yo, es no saber qué hacer cuando algo me sorprende, pero nada sorprende a Dios. Entonces, es como la paradoja que encontraban en Jesús, pero con un corazón endurecido o hombres de poca fe. ¿Ves que es el uno o el otro? Nomás voltea la moneda, vale lo mismo. Entonces, cuando veo eso, tengo que decir, últimamente he estado discutiendo con Jesús, últimamente he estado pidiéndole señal, cuando acaba de hacerlo bien y hasta mi barriga así, y estoy así con mal de puerco por el milagro que hizo, pero todavía estoy pidiendo señal. Está bien, gracias por el pan, sí, gracias, qué lindo, pero mi señal, okay. ¿Sí me explico? Y es importante ver eso. En mi vida pasó algo, bueno, en nuestra vida, Krista y yo, tuvimos un super mega evento que transformó la ciudad allá en Puebla, en Tehuacán. Literal cambiaron muchas cosas a partir de esa semana. Y fue grandioso, fue tremendo. Y nos quedamos así después los dos, pero no nos comentamos eso. Pero necesito que me enseñes a confiar, realmente confiar en ti. Enseñarme a caminar por fe. Los dos estábamos pidiendo eso a Dios. Después de una enorme situación así. Con todo lo que pasó, entonces llego a California y hay una junta. Y en esa junta están tomando la decisión de ya no darnos apoyo económico. Y caí así, como el coyote en la caricatura. Así, el polvito. Así. ¿Cómo es posible? Y sí, angustiado, dolido, enojado, que esto y todo. A ver, Jaime. No me acordaba de los ojos de amigos y pastores de Tehuacán parándose a quitar, vamos a decir, en una zona de este tamaño, a quitar todas las sillas por toda la gente que estaba respondiendo al llamado. Y gente llorando y todo, o sea, ¿qué está pasando? Y todos nunca habían visto algo así en Tehuacán. Y ahí estamos. ¡Milagro! Que la primera noche amaneció el día, era en marzo y no puede llover, amanece lloviendo, así. Todo el día. Y están poniendo todo el equipo y bocinas. Y era 12 baffles, 6 a cada lado, y woofers y subwoofers y todo, y Twitter y demás. O sea, era una cosa así, fuera de todo. Ni Vicente Fernández, o sea, en la feria. O sea, así digo, bueno, espero que la gente se salve. Porque si no, nomás estamos quemando dinero. Entonces, todo eso se hizo. Y está el día todo así, lo tienen tapado con plástico, y entonces están así, habían llegado un día antes a ensayar el sol, despejadísimo, azul cielo, amanece el día que comienza el evento así lloviendo. No podemos hacerlo, estamos al aire libre. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, y ahí estoy con mi mantra, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y Dios nomás así. Volteate para acá. No, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo sé que no nos vas a fallar y así. Y viene mi amigo de la radiodifusora FM, que teníamos amistad. Y él viene y dice, Mr. Foot. Y dice, no me digas Mr. Foot, te voy a arrancar las dos orejas. Y así estoy así como orando. Dios, quítala las nubes, por favorcito. Porque ahora sí, si me quieres humillar delante de todo el mundo, ya lo tienes hecho, no tienes que hacer nada, nomás deja correr el reloj. Hasta te puedes ir solito, esto ya sucede. Y él viene y dice esto, y digo, pues mejor eso se lo dejo a Dios, que él maneja mejor las nubes que yo. Puro sarcasmo, molesto, así, frustrado, o sea, corazón endurecido, poca fe, en total derrota. Pero él se quedó así, después me comentó, ¿cuánta fe? Digo, ¡ay, qué baboso! No había nada de, o sea, yo ya nomás estaba agarrado de un hilo, así. Entonces viene el hermano de Heriberto Hermosillo, viene y dice, no llega mi hermano. Digo, no más faltó eso, no aparece, tenía que estar hace 3 horas, no aparece y todo eso. En el pedazo de donde tenían que pasar, de Puebla para Tehuacán, no hay señal. Entonces, bueno, seguramente anda por ahí, pero hay muchos accidentes. Y digo, no quiero pensar, no creo que todo va a estar bien, vamos a orar. Y le agarro otro, Señor, estamos pidiéndote que abras los cielos para que podamos tocar y que Héctor pueda llegar bien. Llego sin guitarra, pero ni un milagro de Dios resuelve. Entonces, o sea, así abrimos los ojos. Amén. Y no era clamar a Dios y los profetas de Baal, sino simplemente, si tú quieres que la gente escuche todo esto y que podamos proclamar tu nombre y el Evangelio, necesitas abrir los cielos porque ni un micrófono podemos encender. ¿Y dónde está Héctor? Amén. Abrimos los ojos, ahí viene Héctor al otro lado de la plataforma. Y digo, bueno, pues menos mal y así. Y miro arriba, estrellas. En minutos, o sea, 2 minutos de estar orando, se despejó. Que el cielo no se despeja así. Dios simplemente dice, ¿qué? No te oigo. Así. Empezaron a quitar el plástico 4 noches. Brujas llegando, toda la cosa, muy interesante. Y, pero entonces voy de eso, que Dios es grande, los regidores me veían atravesar, salgo de correos o algo. Así me saludaban, ya soy celebridad, todos que no, pues Jaime y ese güero y todo eso. Y digo, Dios es grande, mira cuánto ama esta ciudad. Llego a California, pues ¿sabes qué? Siempre no. Y yo, ¿qué me pasó? Dios no actuó acorde con mi comprensión y mis planes y mi idea. Y aunque me estaba mostrando que eso venía de parte suya, no era una onda rara de la iglesia, sino era de parte suya eso, tardé como 2 años para poder creer y aceptarlo bien. Y años más para poder quitar todo el dolor y amargura de mi corazón. Entonces, poca fe o corazón endurecido, discutiendo con Dios, quiero una señal. Pues te di una señal, ay, me despejé los cielos, pero perdóname, perdóname. Ah, y justo antes de irnos, abrimos una cuenta en un banco para trasladar fondos y todo eso. Y fue en Santander y empezaron como promoción un sorteo y ganamos 50 mil pesos, que en aquel entonces era mucho. Así, yo nunca gano nada, o sea, así nada más, a ver, Águila Sol, siempre yo voy a pagar las cocas. Entonces, así, ganamos así, lo depositaron directo a la cuenta, dije, entonces yo, así, pues entonces, ¿qué sigue? Dios dice, abrocha tu cinturón de seguridad porque va a haber un poco de turbulencia, pero todo va a estar bien y vamos a llegar bien a nuestro destino. ¡Ya! Y así. Entonces, o sea, y mi fe, y mi convicción, y mi seguridad en Dios, y mi reposo en Dios y todo. Y una sola cosa que hasta Él me está mostrando, esto viene de mi parte, Jaime, confía. ¡No! Entonces yo veo a los discípulos y nomás me río. Digo, a ver, échense a un lado, yo me voy a sentar en la misma banca, porque sí somos del mismo equipo. Jugamos igual de torpe, fuera de cancha, todo. O sea, así somos. Y no los desechó. Y los milagros seguían. Y al final sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Váyanse. Hagan lo que tienen que hacer hasta el último de la tierra, y lo fueron a hacer. Entonces necesitamos ver eso, porque estamos en otras etapas como ellos, en otros barcos como ellos, estamos en momentos así que hace, o sea, todavía no se digiere el pan en tu estómago y estás así dudando, no quieres, o sea, entonces sí tenemos que decir, Dios es tan Dios como siempre, y no se le acaban los milagros. No se le han acabado las señales y los prodigios. Y como digo, estoy viendo con mis ojos cosas que antes pedían. Pero yo puedo decir que yo lo he estado pidiendo 42 años y con nuestros ojos lo estamos viendo. Mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Y eso es una cosa, y hay otra, y otra, y otra. Entonces igual tenemos que, a veces tenemos que tomarnos del chongo o de los pelos cortos así, decir, siéntate, cállate la boca, recuerda todos los días que el Señor ha caminado delante de ti, el buen pastor, llamándote por nombre, guiándote, haciéndote recostar junto a aguas de reposo, aderezando banquete en presencia de tus enemigos, hasta por el valle de la sombra de la muerte, no permitiendo que tengas miedo. Es ese mismo Dios y siempre, siempre, siempre es así. Entonces, Pero ellos tuvieron que vivir cosas así con Jesús y decir, ya estuvo, ¿no? O sea, otra alimentación milagrosa y que yo repruebe nuevamente después, ya no se aguanta. Pero entonces, pero sí pudieron, porque en su vida después tenían que confiar en su provisión. Pedro tenía que estar dispuesto a ir a donde Jesús le dijera, ve. Y Mateo, y Felipe, y Andrés, y todos ellos tenían que decir, sí, dime, ¿a dónde? Bien, voy. Y sí, ya sin cuestionar, ¿te das cuenta? Ya sin duda, ya sin miedo. Y es importante, ¿por dónde has caminado? ¿En quebranto, en duda y temor, en necesidades y aflicción y congoja y todo eso? ¿Por dónde has tenido que caminar? Es muy importante ver eso y ser honestos. ¿Eso ha endurecido tu corazón? Porque vengo de tu futuro para decir que lo más probable es que sí, porque así me ha pasado. Pasas por muchas cosas y para que no se sienta tanto el frío o tanto el ardor o tanto el cansancio, así como que endureces tu corazón. Y luego Dios puede poner la señal frente a ti. Aquí estoy. Tan Dios como siempre he sido, tan presente como siempre he sido, tan infinito y eterno como siempre, y lo pone delante de nosotros y no lo vemos y tropezamos, porque tan grande que es. Entonces igual, trata con eso, ¿no? Hombres de poca fe, corazón endurecido, y está frente a ti lo que está pasando y no lo podemos captar y no lo podemos recibir. Porque delante de nosotros vienen más cosas así y vienen más momentos de no saber qué hacer y querer ya tirar la toalla. Y necesitamos caminar en eso que Él nos marca. ¿Okay? Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por molestarte con esos hombres, porque nos ayuda a agachar la cabeza y callarnos antes de cometer otra tontería más. Y te pedimos, Señor, que podamos, literal, así con pedacitos, migaja entre los dientes, chuparnos los dientes y recordar y decir, ¿por qué realmente hizo Jesús esto? ¿Más porque teníamos hambre? ¿O hay algo todavía más grande que Él vino a hacer? Entonces, Señor, y ayúdanos con esto, porque ya sabes cómo lo soltamos. A no estar con la levadura de los fariseos y saduceos discutiendo contigo y tropezando una y otra vez más en lo que tú dices y lo que tú haces. Y danos ese descanso, esta noche, danos ese descanso. Estamos a la mitad del mar de Galilea, sin pan. No hay problema, un pan entre 14, 13, hasta para las gaviotas hay. Y donde nuestro corazón está contaminado, Señor, con la doctrina de los fariseos. Nos presentamos y pedimos perdón por dudar, por discutir, por corazón de incredulidad, ser de poca fe, cuando tú estás haciendo cosas grandes frente a nosotros y cumpliendo todo lo que dice tu palabra. Nada sale sin anuncio y confirmación. Perdónanos eso también, Señor, ya sabes cómo nos pasa. Y camina aún con nosotros, te pedimos, porque ya sabes cómo nuestro camino sí está lleno de piedras y de hoyos. Adiéstranos y confírmanos, y camina a nuestro lado como siempre has hecho. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.